Y vámonos con el consejero presidente Lorenzo Córdoba. Consejero, qué gusto saludarlo como siempre, muy buen día.
Hola Mario, qué gusto saludarte.
Gracias, gracias, qué bueno que podamos platicar porque no queríamos cerrar la semana sin hacer este balance con el consejero presidente, porque esta elección, y yo quisiera empezar por ahí, Lorenzo, se desarrolló en medio de un ambiente político atípico, yo diría. Ya quitemos la pandemia, que ya bastante complejo era eso, sino que además tuvimos a un presidente que desde las mañaneras le zumbía personalmente a Lorenzo Córdoba y a Ciro Murayama. Teníamos a Morena haciendo campaña no contra otros partidos, sino contra el INE. Tuvimos a un candidato diciendo no quieren saber dónde vive Lorenzo Córdoba. Es decir, yo creo que un proceso pues muy raro desde lo personal y desde lo político, ¿no, Lorenzo?
Sin lugar a dudas, mira, yo creo que cada proceso, Mario, tiene su propia complejidad. En 2015, cada proceso electoral, quiero decir, por supuesto, en 2015, enfrentamos un inédito intento de boicote de las elecciones. 2018 era una elección presidencial muy polarizada y tensa. Y 2021, desde este punto de vista, no es una elección, digamos, es una elección con una complejidad también muy particular. Tú mencionabas el tema de la pandemia, y en efecto ese es uno de los primeros aspectos que hicieron de esta elección absolutamente novedosa y que enfrentaba riesgos pues muy complicados. Esta es la elección más grande que la del domingo pasado, sí. Que se habría de realizar en América Latina este año. Y bueno, lo que vimos es que desde este punto de vista, pues la elección salió bien, es decir, hubo una enorme responsabilidad de parte de la ciudadanía, incluso de los actores políticos, hay que reconocerlo, hasta esos que se, como algún diputado que se siente amordazado cuando usa cubrebocas, lo usó, uh-huh. Y con eso nos cuidamos todas y todos. En segundo lugar, pues está el tema de la violencia y la inseguridad que llevó a este proceso, pues a tener un número de candidatos que asesinados o aspirantes, sí, sí, que rebasó el de 2018, que ya de por sí había sido pues alarmante. Kofi Annan, recordarás, vino en 2018 y señaló la violencia como uno de los principales riesgos que enfrentaban las elecciones de aquel año. Bueno, hoy aumentó el número de candidatos asesinados.
De amenazas, de secuestro.
Sí, claro. No, y bueno, y además, y bueno, dos compañeros del INE fueron asesinados por la criminalidad, por la inseguridad.
A ver, déjame detenerme un poquito en este punto, Lorenzo, porque me parece muy importante. Yo separaba dos momentos del proceso electoral. Uno, el de la jornada del domingo, que salvo algún caso del de Tijuana, que hubo por ahí unas cabezas y terrible, por supuesto, sí, claro, pero digamos, en el conjunto de, creo que son 16,000 casillas, ¿no? ¿Cuántas eran?
162,500.
Siempre le vuelo un cero, perdón. Sí. De las 160,000 casillas, digamos, en hechos de violencia la jornada, la verdad es que fueron muy pocos.
No, y además circunscritos a cuestiones más de conflictividad social que impidieron pues la instalación de algunas casillas, de 30 casillas, y la destrucción del material y la interrupción definitiva de otras de otro centenar de casillas.
Que claro, que comparado con el volumen es menor. Claro. Pero déjame también, justamente en la parte previa, en la de las campañas y la violencia. Sí. ¿Tú ves que hay una amenaza, o sea, que la violencia como forma de imponer candidaturas es hoy una de las principales amenazas para la democracia en México?
Pues mira, no estoy cierto y no hay elementos para poder saber. Eso no le corresponde al INE, le corresponde a las autoridades ministeriales, ¿no?, de Procuración de Justicia, que son las que tienen la responsabilidad de combatir al crimen organizado, si estos fenómenos efectivamente se dieron. Pero que la violencia y que la criminalidad organizada se hizo presente durante el proceso electoral, la respuesta es sí, porque se hace presente en todos los ámbitos de la vida, y no se trata de que se porten bien o se porten mal. A ver, perdón, por las cuestiones de inseguridad tuvimos a dos compañeros de línea asesinados, y eso ya debería preocuparnos como Estado y a los órganos responsables, pues hacer lo que deben de hacer, porque a diferencia de las elecciones que hoy no son un problema. Y ahora voy al tercer grado, al elemento de complejidad, que es justo con el que arrancabas, ¿no? Esta polarización, las amenazas al árbitro, etcétera. Pero las elecciones hoy, a diferencia de lo que ocurrió hace 30 años, como cuando las organizaba la Secretaría de Gobernación, por cierto, lugar curioso al que el representante de un partido político quería devolver la selección, sí, la organización de las elecciones, entonces eran un problema. Y hoy ya no lo son. Los problemas están en otros lados. Los problemas están en combatir eficazmente, porque la pobreza sigue creciendo, la desigualdad, la corrupción, la impunidad y, por supuesto, la inseguridad. Entonces, ojalá y los gobiernos, así, en plural, los gobiernos, pues hagan su tarea y se dediquen efectivamente a instrumentar políticas públicas que resuelvan esto. Porque mientras no se resuelva, vamos a tener que seguir organizando elecciones en contextos de pobreza, desigualdad, corrupción, impunidad y violencia. Entonces, bueno, pues esperemos bien, porque eso no le corresponde a los órganos electorales. Y en tercer lugar, de la tercera gran complejidad, Mario, tiene que ver con lo que tú ya señalabas, el ambiente de hostilidad inédito con el que el INE tuvo que operar en estas campañas. Lo decías bien, parecía que había quien creía que el INE era el adversario y que como si el INE fuera a estar en la boleta. Yo creo que esto en parte se debió al intento de tratar de construir una narrativa de descalificación del árbitro por si se ocupaba dependiendo de los resultados electorales. Desde hacía mucho tiempo yo no escuchaba ya las voces de que se podría estar fraguando un fraude y qué sé yo. Y bueno, no solamente son algunas voces aisladas, también eran de políticos prominentes. Lo que sí es que esa polarización que caracteriza pues, al país, lamentablemente, en estas elecciones estuvo aderezada de un índice de intolerancia verdaderamente inaceptable y preocupante en un contexto democrático. Que hay un empresario afín al régimen que diga que el INE debe morir, que haya que el presidente del partido político mayoritario diga que el INE debe ser exterminado. Por
ese
cierto,
fue el término exactamente de Mario Delgado, exterminado.
Literalmente, ¿sí? Y por cierto, hablando de, si me permites un paréntesis, leía la prensa esta mañana y como dicen, a seguirle dando. El mismo personaje insistía en que se tiene que hacer una reforma electoral para renovar al órgano. Es decir, quien pensara que las amenazas eran solamente una cuestión de la campaña, pues mira, probablemente los resultados electorales y el que el INE haya salido bien librado en términos, en primera instancia, de confianza ciudadana, pues parece que le molestan a algunos, ¿no? Pero bueno, más allá de eso, pues la verdad lo que se constató en la elección es que la ciudadanía efectivamente confía en el INE.
¿Sí?
Habíamos varias encuestas, en fin, que se hicieron antes y durante.
Subió incluso en el último mes la aprobación.
Claro.
Y habrá que ver después, claro.
Y esto coloca al INE como la institución civil que mayor confianza y aprecio tiene entre la ciudadanía mexicana. La que más, salvo las Fuerzas Armadas, no hay ningún otro órgano del Estado mexicano que tenga la confianza que tiene el INE. Y eso se vio el domingo pasado, Mario. Por eso la ciudadanía se apropió de la elección fungiendo como funcionaria y funcionarios de casilla, que en pandemia no es fácil. La verdad, el número de sustituciones es un número perfectamente en la norma, a pesar del contexto, con estas tres complejidades a las que hacíamos referencia. La ciudadanía salió y votó. Esta se convirtió ya en la elección intermedia con mayor participación ciudadana en este siglo. Todavía estuvimos unos puntos abajo de lo que ocurrió en 1997, pero de todos modos, pues 52.6%, casi 0.7%, pues es una cifra que realmente es nada despreciable.
De acuerdo.
Y en el contexto, con estos tres elementos. Y la verdad, pues mira, creo que al final del día el INE, y cuando digo el INE no hablo solamente de la institución, sino de esas millones y millones de ciudadanos que colaboraron, que se apropiaron, como me gusta decir, de la elección, pues hicieron su trabajo.
Así es.
Y el resultado es una elección que ha recibido la felicitación internacional como pocas veces y que además pues técnicamente fue impecable.
Sí, yo creo que sí, sin duda. Ana, tú tenías un comentario para el consejero presidente.
Consejero presidente, ¿cómo
está?
Le saluda Ana Jasso. Con esto que está diciendo, ¿cuál es la importancia desde su perspectiva de defender las instituciones y más como el INE que engloba la democracia mexicana?
Pues bueno, yo creo que tiene que ver con la defensa misma, Ana, de los fundamentos del Estado democrático. Una democracia no se agota en las elecciones, pero parte de las elecciones. Si las elecciones no cumplen con mínimos estándares de integridad y de calidad democrática, pues no puede haber democracia, aunque haya justicia social. La justicia social es otra dimensión, digamos, de la democracia, pero la electoral es el piso mínimo, ¿no? La condición sine qua non. Dicho eso, lo que vimos es que a diferencia de lo que pues estas voces estridentes que se la pasaron atacando al INE, pensando en sus legítimos, pero anteponiendo más bien sus legítimos intereses de parte, se demostró que esta elección cumple con esos requisitos de integridad y técnicos. Uh-huh. Ana, los sistemas, es decir, lamentablemente los legisladores han planteado que el cómputo legal de los votos se realiza hasta el miércoles después de la elección, sí. Cosa que ya terminó, por cierto,
sí,
¿no?
Sí, sí, sí.
Así que el INE ha tenido que desarrollar sistemas de información preliminar, como los conteos rápidos que vimos en acción el domingo y el programa de resultados electorales preliminares. Bueno, si tú ves el funcionamiento de esos mecanismos, por no hablar de los sistemas, de los otros sistemas de información,
sí.
Los sistemas de información de la jornada electoral, etcétera, pero estos sistemas de resultados preliminares funcionaron a la perfección, son caso de estudio ya lo que ocurrió este año. Las cifras del PREP, todas sin excepción, coincidían dentro de los rangos del conteo rápido. Y ahora que terminaron los cómputos distritales, pues la situación es exactamente la misma. Es decir, es de una calidad técnica esta elección verdaderamente impresionante. Y eso pues, es producto de una apuesta bien lograda de la sociedad mexicana, que algunos neciamente siguen con la paranoia y con la... Pues, hombre, yo creo a estas alturas que se trata no de una mejorar algo que funciona bien, sino simple y sencillamente de una intencionalidad política, siguen intentando en revisar. Yo diría aquí para, en fin, Ana, yo creo que el proverbio, es decir, la expresión esta típica de los norteamericanos, de los anglosajones, de que si funciona no lo arregles porque uh-huh. lo puedes descomponer, aplica a la perfección en el ámbito electoral, ¿no?
Yo, de acuerdo. Oye, por último, Lorenzo, nada más nos preguntan sobre esto que apuntabas de la participación ciudadana, ¿qué le atribuyes de los altos niveles de participación?
Pues mira, hay muchas maneras, hay muchas razones para poder tratar de explicar y lo tendrá que hacer la academia con más elementos. Y vamos, ahorita estamos todavía al calor de la elección, como se dice. Mira, yo te diría, primero, pues tiene que ver con la responsabilidad ciudadana, es decir, el compromiso democrático de la sociedad, que más allá de su clase política, decidió salir y apropiarse y recrear la democracia. Uno. Dos, yo creo que también, pues el contexto, digámoslo así, de la cantidad de cargos públicos, pues que se puso en disputa la más grande en una elección en nuestra historia, pues también tiene su atractivo, es decir, la disputa por el poder político fue inédita. Tercero, claro. Pues yo creo que también paradójicamente la polarización que algunos actores políticos han venido introduciendo, pues hicieron de esta elección, como suele ocurrir, por cierto, en las intermedias, una especie de referéndum, claro. Digámoslo así, respecto de la actuación de los gobiernos. El voto en México ya no es solamente un mecanismo para elegir representantes y gobernantes, sino también para premiar o castigar buenas o malas acciones de gobierno. Es un mecanismo de rendición de cuentas. En suma, yo creo que, yo agregaría un punto más, pues la confianza que inspiraron las medidas sanitarias que el INE instrumentó, claro. Y que se difundieron mucho, y que, vuelvo a insistir, se siguieron por tirios y troyanos, es decir, hasta aquellos que despreciaban o menosprecian, no sé si por machismo sanitario o lo que sea, pues se comportaron a la altura, ¿no?
Claro.
Digo, algún diputado lo tuvimos en la sala del Consejo General,
sí,
y
sí,
decía
sí.
Que usar cubrebocas era que no lo usaba porque se sentía amordazado, ¿no?
Así
y él
es.
Era un hombre libre. Que bueno, ya se demostró que puede usar un cubrebocas.
Y seguir siendo libre.
Y sigue siendo libre.
Más, claro, más, que por cierto se religió en esta elección. El
por supuesto,
Fernández
y además, perdón, y gracias, hay que decirlo, en términos políticos, a la construcción, a la fantástica construcción que hizo el Estado mexicano, que es lo que mejor hemos hecho en los 30 años pasados, que es nuestro sistema electoral.
Pues, Lorenzo, yo te agradezco mucho, de veras, para nosotros era muy importante escuchar tu reflexión ya pasada la jornada, y ojalá podamos seguir platicando de estos temas, como siempre, te lo agradezco mucho.
Al contrario, Mario, un placer, Ana, te saludo también con afecto.
Gracias, Lorenzo Córdoba, presidente del INE, 8:17. Bueno, vámonos con Ernesto Soria.